Y bueno, acá en Cumbre Fútbol nos encontramos con Salvatore Marcenaro, que es uno de los fundadores y creadores de la cuenta Juez Central, una de las cuentas que pues, tiene mayor difusión e impacto en la forma de presentar la información a la gente que le gusta el fútbol. Bueno, Salvatore, bienvenido a Un Minuto Radio, ¿cómo va todo? ¿Cómo ve esta perspectiva en este evento de Cumbre Fútbol?
Bueno, pues Diego, muy, muy interesante, la verdad, es un honor haber estado aquí, se ve mucho talento y pues realmente este tipo de conferencias son muy, muy buenas que se hagan en Colombia, ya era hora que vinieran tantos invitados extranjeros y de tantos clubes para que realmente aprendamos y desarrollemos este modelo que todavía nos falta mucho, creo yo.
Bueno, comencemos hablando de dónde nace la idea de ser Juez Central.
Pues vea, eso fue alrededor del año 2011. Yo empecé analizando arbitrajes a través de la cuenta Juez Central, por eso el nombre. Pero más adelante yo vi que no había tanto contenido como para compartir de árbitros. Y fui mutando, contando anécdotas, curiosidades y vi que a la gente le empezó a gustar mucho eso. Mantuve el nombre porque mi idea era ser neutral. Entonces Juez Central me parece que es un nombre perfecto para una cuenta que quiere ser neutral. Y ese campo de anécdotas y curiosidades le gustó mucho a la gente, entonces yo decidí quedarme ahí. Y así fue como fue creciendo la cuenta. De repente empezó a crecer, me empezaron a seguir periodistas, me empezaron a seguir futbolistas, empecé a hacer biografías de los futbolistas y eso digamos que le empezó a gustar a todo el mundo.
¿Cómo presentarle la información a la gente? Digamos, no, que ustedes rompen con ese esquema del medio tradicional que muestra la información. ¿Cómo hacer precisamente que la gente le llegue y que sea digerible para la persona que pues vea el contenido?
Pues vea, yo creo que eso es mucha práctica. Al principio usted no sabe qué le gusta a la gente y qué no. Usted con los años, yo que ya llevo 6 años en esto, usted se va dando cuenta qué le gusta a la gente y qué no. Usted por los retweets, por las respuestas que tiene cada tweet. De ahí, digamos que ese es el mejor medidor que puede haber para saber qué le gusta a la gente y qué no. Pero en general, si usted me pregunta cómo llegarle a la gente a través de una cuenta como esta, es la parte humana del futbolista. Esa parte humana, pues usted no la ve en la cancha. Usted en la cancha, todas las noticias que aparecen de los futbolistas son lo que está en la cancha y realmente a la gente le interesa lo que hay detrás, porque siempre hay una historia de vida en un futbolista. Es de esos deportes donde siempre que usted se ponga a ver la vida de un futbolista va a encontrar una anécdota, una curiosidad, que lo rechazaron en tal equipo, que no lo aceptaron en tal equipo porque era muy pequeño, que no le pagaron el tratamiento de crecimiento en uno de los equipos. Todas esas historias le gustan mucho a la gente porque es lo que realmente no se conoce y pues empezar de cero a llegar a ser el mejor del mundo, por ejemplo, pues son historias que tocan mucho y que llaman mucho la atención a las personas.
Vivimos, pues digamos, en un mundo en que el deporte está pasando a un lado como tal en la información, digamos, importa más cierto tipo de noticias como lo que no tiene que ver con el deporte, que se divorció un jugador, que le pasó esto. ¿Cómo poder retomar o de una manera más cercana al deportista? O sea, que el deporte vuelva a ser el eje de la noticia como tal.
Sí, vea, yo creo que eso hay una línea muy delgada entre lo que es la vida privada del futbolista y que se debe respetar, lo que usted dice, un tema de un divorcio, el divorcio de James, pues es algo que, por ejemplo, yo no difundí porque ya me parece que se mete mucho en la esfera de lo que es el futbolista. Pero yo no creo que tenga nada de malo que usted, por ejemplo, hable de la infancia de James, de las cosas buenas, de todo lo que pasó para llegar a donde está ahora. Digamos que también eso hace parte del fútbol, la historia de vida del futbolista y por qué lo contrataron, por qué no lo contrataron. Eso digamos que no me parece que sea salirse del deporte, pero lo que usted dice sí es cierto. Ya adentrarse todo lo que tiene que ver con la vida privada del futbolista, pues es muy dañino y yo creo que yo lo trato de evitar al máximo. El problema es que si usted mira, muchos portales lo difunden. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el morbo. Entonces es muy difícil. Yo creo que eso tiene que ser más como una campaña de concientización. Y precisamente yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de hablar con algunos futbolistas, entre ellos James, una vez que participé en una campaña publicitaria, él nos decía que ya no quería hablar con los medios tradicionales, ya no quería, que no le interesaba hablar con los medios tradicionales porque lo único que le interesaba era el morbo, que a qué equipo se va a ir, que cómo está su relación con Daniela, todo eso. Y creo que eso va a terminar haciendo es una ruptura entre el periodismo y los futbolistas, que es gravísimo, me parece a mí.
Bueno, usted habla de algo muy cierto, que digamos ese la ruptura entre el periodismo y el deporte, que, o la fuente en este caso. Más allá de eso, ¿Por qué cree que Juez Central ha tenido tanta acogida y tanta repercusión dentro de la gente? Porque es mucha, demasiada gente la que lo sigue a ustedes.
Pues vea, la verdad yo creo que tuve un poco de suerte porque incursioné en el área cuando realmente no había ninguna cuenta igual. Usted mira hoy en día y va a encontrar 200, 300 cuentas como la mía. Pero yo creo que pues ya el reconocimiento que viene desde hace 6 años ha logrado que la gente prefiera entrar a Juez Central que a otras cuentas que hasta ahora están empezando. Ese reconocimiento que viene desde hace 6 años yo creo que es la clave. Lo que le digo, tuve un poco de suerte y ya pues más allá de la suerte ya tengo un estilo delimitado que la gente reconoce y que admira.
Bueno, hablando un poco ya del trabajo, ¿cuál es el del jugador que más le ha gustado hacer, digamos, contar esa historia?
A mí siempre me gusta mucho contar, por ejemplo, las historias de Ronaldinho, todo lo que tuvo que pasar Ronaldinho desde entrar al futsal hasta llegar al Gremio y después pasar a Europa. Esas historias siempre llaman mucho la atención de la gente porque Ronaldinho es un jugador muy carismático. Usted ya, como le digo, con la experiencia y con la práctica se va dando cuenta qué jugadores les interesa más a la gente y cuáles no. Ronaldinho es uno de esos casos que más llama la atención de las personas. Pero siempre donde hay historia de vida, digamos, hay un interés. Carlitos Tevez, la historia de Carlitos Tevez, la cercanía con el pueblo, la cercanía con Boca Juniors, eso también llama mucho la atención de las personas.
Y equipos, ¿cuál es la, o no sé si puede, o han incursionado, pues no mucho, han incursionado, pero se han contado historias de equipos, ¿cuál es ese equipo al cual usted le gustaría como contar esa historia?
Vea, ahorita recientemente hay un equipo de Azerbaiyán, le estoy adelantando una noticia que estoy por procesar y que creo que vale la pena publicar. Es un equipo de Azerbaiyán, el primer equipo de Azerbaiyán que clasifica la fase de grupos de la Champions League. Es un equipo que nació en una zona de guerra, es una ciudad donde ahora en este momento no hay nada porque fue destruida por la guerra. Y ese equipo, que como le digo, es casi que de refugiados, está en este momento en la fase de grupos de la Champions League. Ahorita deben estar en el sorteo, vamos a ver con qué equipos les toca. Pero por ejemplo, esa historia es muy interesante. Estoy, digamos que en fase de investigación, pero todo ese tipo de anécdotas, curiosidades que hay sobre los equipos, pues realmente son las que llaman la atención. En el caso de, por ejemplo, un equipo europeo, el Borussia Dortmund, por su hinchada, por los abonados que siempre son el 98-99% de los hinchas, pues realmente en un pueblo en el que viven, en Dortmund viven 300.000 personas y el estadio siempre tiene más de 70.000 personas, entonces eso realmente digamos que llama mucho la atención de las personas.
Hablemos un poco también de esa experiencia, no solo ¿por qué cree que se diferencia tanto Juez Central de otras cuentas?
¿Por qué se diferencia? Bueno, yo creo que el estilo. Le voy a contar algo, por ejemplo, cuando hace poco tuve un problema porque me cerraron la cuenta por una supuesta violación de derechos de autor, inmediatamente surgieron 20 Juez Central con la misma imagen, Juez Central 1, Juez Central 2, Juez guión bajo Central, diciendo que eran el reemplazo de la cuenta Juez Central. Yo ni siquiera tuve que salir a desmentir nada, porque la gente ya reconoce mi estilo. Esas personas publicaban y ahí mismo yo veía los comentarios y todo el mundo decía, tú no eres Juez Central, así no tuitea Juez Central, así no escribe Juez Central. Digamos que eso para mí es una gran satisfacción porque la gente ya reconoce mi estilo y la forma de escribir y las historias que cuento.
Bueno, ¿qué más podemos contar de Juez Central? Obviamente, pues, no solo la repercusión, la calidad, ¿de qué jugador le gustaría escribir a usted?
¿De qué jugador me gustaría escribir? Yo creo que de la verdad de Messi, Cristiano Ronaldo, yo desde que los veo, hemos sido afortunados desde que empezaron sus carreras, hemos seguido digamos, sus vidas. Y yo nunca he hecho un informe de Cristiano ni de Messi. Yo creo que el momento en que ellos estén cerca del retiro lo voy a hacer. Y creo que eso es lo que más me emociona, porque realmente todos los datos que hay de Messi, todos los datos que hay de Cristiano Ronaldo, los goles, las jugadas, las anécdotas, el hecho que Cristiano se inspire en la figura de su papá que falleció por problemas de alcohol, que él no beba precisamente por esa razón. Todas esas historias yo las estoy recopilando lo mismo que Messi, que no le, el River no le haya pagado el tratamiento y que se tuvo que ir a Barcelona buscando un mejor futuro. Todas esas historias yo creo que lo que más me ilusiona es escribir sobre ellos cuando estén cerca del retiro, porque pues realmente es claro que son los dos mejores del mundo en este momento.
¿Qué opina de Marcelo Bielsa, que es uno de los personajes que más podemos ver en Juez Central, que más suele aparecer?
Vea, a mí me encanta Marcelo Bielsa, pero veo que también tiene grandes contradictores. Usted ve, siempre que uno publica algo, pues uno ve los comentarios, y siempre que yo pongo algo de Marcelo Bielsa, veo que en Argentina sobre todo tiene grandes contradictores. ¿Por qué? Porque aunque sus equipos juegan muy bonito, obtienen a veces resultados, nunca terminan ganando títulos. A los argentinos les duele mucho lo que pasó en el Mundial de Corea y Japón, que el equipo realmente se quedó en primera ronda y no avanzó con Marcelo Bielsa después de quedar primeros en la eliminatoria. Entonces, pues todo eso, digamos que a mí me encanta Marcelo Bielsa, me encanta su estilo de dirigir. Hay una anécdota muy curiosa, y es cuando dirigía en Argentina, que le decía al arquero que cuando sacara, no sacara derecho, sino la botara al lateral en el campo contrario, y así el equipo salía. Todo ese tipo de cosas, digamos, que llaman mucho la atención, y su estilo, que tiene, que es completamente auténtico, ya que estamos hablando de redes sociales y que es tan importante la autenticidad. Pues Marcelo Bielsa realmente es un tipo auténtico que tiene unas grandes ideas, pero yo creo que todavía le hacen falta demostrar, pues materializarlas con un título.
Bueno, Salvatore, muchísimas gracias y siempre bienvenido a Un Minuto Radio.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.